muchachismo quieren ayudar. Ruby. Vamos a ver con él, vamos a ir con él. Con el dúo, las gemelas. En la lectura, mano Maiko. Creo que me escuchó. Muy bien, hermanos, vamos a Libros Romanos, capítulo 15. Y en esta noche vamos a intentar terminar lo que falta de este capítulo. Son unos cuantos versículos más de lo que normalmente estudiamos, pero les había dicho que esta última sección no va a tomar tanto tiempo por la razón de que ya a esta altura del juego hemos hablado de muchos de los temas prevalentes en el libro de Romanos, ya estando en los finales capítulos. Así que en esta noche vamos a leer Romanos 15, desde el versículo 20 hasta el versículo 33. Y así nos quedará un solo capítulo, que es el 16. Leemos, dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino, como está escrito, a los que no fue anunciado de él, verán, y los que no oyeron, entenderán. Por lo cual, aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros muchos años ha, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré, y que seré llevado de vosotros allá, sin pero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ruégoos, empero, hermanos, por el Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudes con oraciones por mí a Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, ya leímos la lectura. Ahora vamos a regresar al verso 20 y estudiar esto pues frase por frase como nos acostumbramos a hacer. Vimos en la semana pasada lo que la misión de Pablo era, de ministrar principalmente a los gentiles, y vimos en qué manera él evangelizaba a estas ciudades, porque nos dice en versículo 19 que él desde Jerusalén hasta Ilírico había llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Y vimos en Hechos 20, verso 20, la manera en que él hacía eso, públicamente y por las casas. Eso es en las encrucijadas de las calles, eso es en lugares públicos, en los mercados y también puerta a puerta. Pablo empapaba esas ciudades del Evangelio de Jesucristo. Y ahora en versículo 20 dice: de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Hermanos, esforzarse a hacer algo es hacerlo con ánimo y vigor. Pablo dice: de esta manera, llenando estas ciudades con el Evangelio de Cristo, a veces tuve que esforzarme a predicar el Evangelio. Digo que a veces tuve que esforzarse porque a veces la carne no quiere. A veces hay otra resistencia a predicar el Evangelio de Cristo. Vayan a Hechos 9 y van a ver un ejemplo de esto. Entre más resistencia, entre más oposición hay, entonces hay que esforzarse aún más para poder superar esos obstáculos. Hechos 9, miren versículos 20 a 22. Dice: y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevar los presos a los príncipes de los sacerdotes? Empero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. En el principio del ministerio de Pablo, como él tenía esa infamia de que era un perseguidor de creyentes, al principio, cuando comenzó a predicar el evangelio, nadie lo creía. No lo querían creer. Pensaron que él buscaba la forma de infiltrar la iglesia, a ganar su confianza con el fin de hacerles mucho daño. Entonces, había muchas malas sospechas. Podemos decir que era un gran desánimo para Pablo, llamado Saulo en ese entonces, que quería hacer lo que era correcto, pero nadie le quiso creer. Pero miremos cuál era su reacción. En verso 22 dice que mucho más se esforzaba. Hay dos reacciones que podemos tener cuando estamos enfrentados con un obstáculo. Decir, bueno, tiro la toalla porque este obstáculo es demasiado grande. O déjame agarrar más ánimo y más vigor por lo que estoy haciendo para vencer este obstáculo. Me recuerdo un mensaje que prediqué hace muchos años, que el título era esto: por causa de o a pesar de. Y son dos reacciones muy distintas cuando uno tiene un obstáculo por enfrente. Uno puede decir, por causa de ese obstáculo, de esa resistencia, no hice tal cosa. Pablo pudiera haber dicho eso en Hechos 9. A causa de estos hermanos que no creen en mí, a causa de esta resistencia, ya voy a dejar de predicar el evangelio. Pero eso no fue su reacción. Él dijo, a pesar de esa resistencia, a pesar de que no todos creen que yo soy cristiano de verdad, mucho más voy a esforzarme a mostrarles que sí soy un seguidor verdadero de Jesucristo. Así que miremos el mismo Pablo. Dice en Romanos 15, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Ahora bien, la resistencia puede venir de otras personas, como puede venir de la carne de uno mismo. La carne que no quiere hacer las cosas para Dios, la carne que es bien débil, entonces hay que esforzarse a hacer las cosas para Dios. Romanos 15, verso 20. Romanos 15, verso 20, dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Interesante lo que tenemos aquí. Porque Pablo explica que su misión era de ser un pionero, el que va primero haciendo el sendero en la jungla o en el bosque. Él es el primero que va abriendo nuevo campo para el evangelio. Pablo no estaba interesado en regresar a las mismas ciudades que ya tenían influencia cristiana, donde estaba Pedro, donde estaba Felipe, donde estaba Tomás. Él decía, la misión mía, lo que el Señor me ha encargado hacer, es llevar el evangelio a terreno virginal. Gentes que no conocen nada de Jesús, yo voy a esas personas. En nuestros tiempos podemos decir que son los misioneros, pero no los misioneros que van donde ya hay iglesias establecidas, sino que van a lugares donde no hay influencia cristiana. Y tal vez es un poco más difícil para nosotros entender esto, ya que hay misioneros, no voy a decir en todos los países, porque no tengo ese conocimiento, pero en la mayoría de los países hay buenos misioneros cristianos. Tiene que haber más de alguna tribu por allá en África o en Sudamérica donde todavía no han escuchado de Jesús. Pero de que hay muchos lugares donde ya hay influencia cristiana, bien hay. Pero no olvidemos que este es el primer siglo. Estamos hablando de los contemporáneos de Jesucristo, sus apóstoles, la primera generación del evangelio. Así que había mucho campo que no habían escuchado el nombre de Jesucristo. Y Pablo está usando la lógica y siguiendo un ejemplo bíblico de no regresar a donde ya había influencia cristiana. Él dice en versículo 20, yo no voy a ir donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que, que tú no puedes ministrar o no debes ministrar o abrir una iglesia, plantar una iglesia donde ya hay una iglesia en esa ciudad. No necesariamente. ¿Por qué lo digo? Porque el ministerio de Pablo era muy distinto. Él era un pionero, por cierto. Era aquel que iba a los lugares donde nadie conocía a Jesús. Pero quiero que vayan a Juan 4. Juan 4. Y van a ver que hay tiempo y hay un lugar para que hayan varios trabajadores en el mismo campo. Juan 4, versículo 35 a 38. Juan 4, 35 a 38 dice: ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cristo, comisionando a sus discípulos, les explica que ellos iban a segar fruto en lo cual no habían sembrado. Otras personas en otro tiempo habían sembrado la semilla y ellos iban a cosechar ese fruto. Así que puede haber una cooperación entre creyentes, pero el ministerio de Pablo era diferente. Él quería ser y Dios lo usó para ser ese pionero del evangelio. Ahora bien, el ajeno fundamento que él menciona en Romanos 15, verso 20, no es otra base de la iglesia. Predicamos el domingo y acabamos de cantar que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. De eso no hay ningún argumento. Pero cuando él dice, no quiero edificar sobre ajeno fundamento, está hablando de una labor que ya fue comenzada. O sea, Pablo decía, si Felipe, por ejemplo, ya ha estado ministrando en la ciudad de Capernaum y ya tiene un pequeño núcleo de creyentes allá, ¿por qué yo voy a ir para allá a comenzar otra obra? O sea, no voy a hacer eso. No sería provechoso para el evangelio. Yo no voy a edificar sobre ajeno fundamento. Ahora bien, esto de edificar sobre ajeno fundamento puede producir competencias, divisiones y hasta celos en una comunidad. Vayan a 2 Corintios 10. 2 Corintios capítulo 10 y versículo 15. Desde el 13 mejor. Capítulo 10 y versos 13 a 15. Dice: Nosotros empero no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros. Porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Mira cómo Pablo explica aquí que no se iba a gloriar en trabajos ajenos. No es que él no estaba gozoso por eso, sino decía, yo no voy a tomar crédito por algo que yo no haya hecho. Yo voy a gloriarme adentro de la medida que Dios me repartió. En lo que Dios me ha permitido viajar y trabajar en varias ciudades, me voy a gloriar por eso. Pero yo no voy a tomar crédito por algo que yo no haya hecho por labor ajena. Ahora bien, 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, y Pablo habla sobre el fundamento en versículo 10, versículo 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un solo fundamento, y tanto Pablo como Pedro, como Felipe, como Tomás, como Mateo, predicaron el mismo fundamento. Pero sabe, cuando nosotros ministramos el Evangelio, hay varias etapas, porque se asemeja a agricultura. Primero, hay que preparar el terreno, hay que arar el campo, abrir, hacer barbecho. Entonces, eso es un paso muy necesario. Después de hacer eso, hay que sembrar la semilla. Mire cómo Pablo explica en versículo 6 de este capítulo. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. En la agricultura, como ustedes bien saben, no solamente es cuestión de salir al campo y esperar encontrar, pues, grande fruto. No. Hay que preparar el terreno primero, hay que sembrar, hay que regar, hay que sacar cizañas, hay que cuidar los pajaritos y poner espantapájaros y todo. Y esperar que un día, con suficiente tiempo, con suficiente esmero, haya algo para cosechar. Pero ¿cómo tú pretendes entrar a un campo en el cual tú no has trabajado y comenzar a cosechar el primer día? Pablo dice, yo no voy a hacer eso. Yo voy a buscar un campo que es completamente desierto y voy a trabajar ese campo, trabajar ese campo, trabajar ese campo hasta que haya fruto. Después, luego cuando haya fruto, haya hecho discípulos allá, voy a dejar esa nueva obra después de plantar esa iglesia y voy a otra región. Ese fue el ministerio de Pablo. Hermanos, debemos entender que Pablo no era un pastor. No se quedaba en una sola iglesia. Pablo era un misionero. Pablo, el que hacía, plantaba iglesias, predicaba el evangelio, los que fueron salvos los entrenaba, los educaba, dejó obispos, ancianos en las ciudades. Y él, para la siguiente ciudad. Ese es el ministerio de Pablo. Romanos 15, versículo 21, es una citación de Isaías 52, verso 15. Y nos habla de alcanzar nuevos campos con el Evangelio. Verso 20 dice, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Pablo tomó este versículo como su versículo lema de su vida. Yo quiero ir a esos lugares donde no conocen a Jesucristo. Aquí en Jerusalén ya lo conocen, en Judea lo conocen, en Capernaum lo conocen. Porque él mismo anduvo por esas calles, esas ciudades. Yo quiero ir a donde no conocen de Jesucristo. Es más, esto fue el mandamiento del Maestro. En Mateo 28, verso 19, dice, id y doctrinad todos los gentiles. En Marcos 16, verso 15, dice, id por todo el mundo y predicad. En Lucas 24, 47, dice, vaya a todas las naciones. Y en Hechos 1, verso 8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé, hermanos, cuánto conocimiento tenían ellos de la grandeza del planeta. No creo que eran tontos, como algunos quieren decir que eran. No creo que hayan sido tontos. Entendieron que el mundo era grande y para poder llevar el evangelio a las distintas naciones, en primer lugar, tenían que estar dispuestos a viajar. Y no tomar un avión y pues ir a Perú en 6 horas estar allá y regresar el siguiente día. No, hermanos. Viajar en bote, viajar en caballo, viajar en medios muy primitivos. ¿Qué implica? Dejar a lo que tú conoces atrás. Si tienes familia, déjalos atrás. Amigos, déjalos atrás. Y estar preparado a vivir por largo tiempo sin siquiera un apoyo económico. Y así era Pablo. La gran ventaja que él tuvo, aparte de su gran disposición de servir al Señor, es que era un hombre soltero. Él mismo lo confiesa en Corintios, que los hombres casados tienen que preocuparse por las cosas de la casa, parafraseando. Pero los que son solteros como él, se preocupan más por las cosas del Señor. Y es cierto, es cierto. Un hombre soltero, una mujer soltera, tiene más disponibilidad para trabajar para el Señor que un hombre casado. Pero No queremos decir que un hombre no debe de casarse, una mujer no debe de casarse. Pero si Dios le dio ese don, entonces hay que usarlo para él. Ahora, Romanos 15, versículo 21, les digo, habla de alcanzar nuevos campos con el Evangelio. Hermanos, nunca fue el plan de Dios que el Evangelio fuese una religión regional. Bueno, el cristianismo está bien para los israelitas. El cristianismo está bien para aquellos que viven en esta parte. Y luego en Europa, luego en Asia, en África, no, pues ya tienen su religión. No, hermanos. Dios quería que el Evangelio llegase a las cuatro esquinas del mundo, norte, este, sur y oeste. Dios quería eso desde un principio. Y él utilizó a Pablo y los apóstoles para lograr ese fin. Verso 22. Por lo cual, entonces, pensando en lo que él acaba de decir, que la misión de él era alcanzar nuevo campo, por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. ¿Alguien me puede decir por qué Pablo decía eso? A la luz de lo que él escribió en versos 20 y 21, ¿por qué no habéis llegado a Roma? Usando la lógica. Porque allá ya había una iglesia establecida. Ya el evangelio había sido predicado en ese lugar. Y no solamente había convertido, sino había una iglesia. Las cosas estaban prosperando. Y Pablo dice, mira, yo he querido llegar a vosotros. Pero como mi misión es llegar a nuevos campos, aún no he tenido el tiempo para salir por allá. Porque no es, digamos, no es una situación urgente. Entonces, Pablo habla de su deseo de ir allá. Y vamos a verlo en un momento también. Su deseo de ir a Roma, pero aún no tuvo la oportunidad. Él dice, he sido impedido. Hay dos formas en que Pablo fue impedido. Y esto lo vimos al inicio de este libro, en Romanos 1, hace 2 años, donde Pablo habla de haber sido impedido. El mismo Espíritu del Señor, en Hechos 16, no le permitió viajar a Asia ni a Bitinia, predicar la palabra. Pero de igual manera, en 2 Tesalonicenses 2, versos 17 y 18, Satanás mismo impidió a Pablo ir a Tesalónica. Así que no sabemos, hermanos, cómo Pablo supo si el Señor o era Satanás. Confiemos de que él escribió lo que el Espíritu Santo le dijo. Pero en varias ocasiones Pablo tenía el deseo de ir a una cierta ciudad, pero fue impedido por ese, en esa oportunidad. Versículo 23. Más ahora, no teniendo más lugar en estas regiones. Wow. Qué gran logro. Imagínense poder decir, mire, pensando en todo mi alrededor, pienso en este vecindario o en otro vecindario, y realmente no hay un lugar donde yo no haya predicado el evangelio. Si alguien me puede mostrar una calle por la cual no he atravesado, yo voy. El vecindario rico, el pobre, los mercados públicos, he estado allá. Dice, no teniendo más lugar en estas regiones. Ojalá, hermanos, pudiéramos decir eso de nuestra ciudad. Es pequeña, por cierto, bien pequeña. Pastor, ¿por qué no vamos a esta ciudad? Así estuvimos ahí hace un tiempito. Sería bueno que podamos decir que hemos tocado cada puerta de nuevo, enfrente de cada encrucijada, predicando y representando a Jesucristo. Pero para eso necesitamos tener la actitud que Pablo tuvo, de llenar su ciudad con el evangelio de Jesucristo. Verso 23, mas ahora no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años a. En Romanos 1, verso 11, Pablo deseaba verlos para repartir un don espiritual entre ellos. Así inicia la epístola de los romanos, él deseaba estar con ellos. Pero ahora en verso 24, él va a presentar lo que era su plan. Dice, cuando partiere para España, iré a vosotros. Bueno, no tengo el pizarrón encima, pero traten de usar la mente. Aquí está Jerusalén. Aquí estaba Roma, en Italia. Y España estaba aún más para allá, obviamente. Ustedes conocen un poco de geografía. Ahí está Jerusalén, Roma, en Italia, y después España. Pablo decía, cuando vaya para España, como voy por ese camino más o menos, yo quiero visitarlos a ustedes en Roma. Pero antes de ir a España, ahora Pablo va a expresar un deseo y una necesidad que él tuvo, que tiene que ver con los hermanos en Jerusalén. Pero sigamos en verso 24. Cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré. O sea, sí los quiero ver, pero la verdad es que no pienso pasar mucho tiempo allá. Porque ustedes, como les digo, no me necesitan tanto. Los españoles no han escuchado de Jesús. Yo quiero llegar allá. Pero como voy por ese camino, voy a aprovechar. Y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Lo que Pablo esperaba es que una pequeña visita a Roma, y recibiendo un poco de subsidio los hermanos, podría ser el empujón para mandarlo en su recta final a llegar a España, donde él quería llegar. A abrir el evangelio más al lado oeste, llegar a donde está España. Ahora bien, los planes de Pablo estaban sujetos a la voluntad de Dios. Y siempre es así. Pablo presenta lo que él tenía en mente. Voy a Jerusalén, después Roma, después España. Pero sabe, hay una pequeña cláusula que no podemos olvidar. Para Santiago 4. Y ustedes deben de conocer esto. Santiago 4. No hay nada malo conocer planes. Porque si no hacemos planes, es muy difícil. Es muy difícil cuando se trata de tomar un viaje, cuando se trata de emprender algo nuevo para el Señor, si no hay planificación. Pero siempre cuando hacemos nuestros planes, debemos decir esta frase y creer esta frase. Romanos 4, versos 13 a 15. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería y ganaremos. Ok. Alguien que está pensando en una mudanza, por un año, comprar, vender, en fin, trabajar. Verso 14. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Es una cláusula muy importante. Así pensaba Pablo. Si yo quiero ir a Jerusalén, después a Roma, después a España, pero si el Señor quiere y si me da la vida, voy a ir. Si Él no pone impedimento, si Él me provee lo económico, lo voy a hacer. Si no me lo provee, voy a tomarlo como señal que no debo de ir. Ahora bien, nuestros planes deben estar sujetos a la voluntad del Señor. Romanos 15, verso 25. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos. Ahora bien, en este pasaje lo que vienen, vemos que Pablo fue encomendado con una misión. Que varios hermanos en Macedonia y Acaya, verso 26, en esas iglesias, habían escuchado de una necesidad entre los hermanos en Jerusalén. Y como eran sus hermanos en Cristo, ellos colectaron una ofrenda. Y querían mandar esa ofrenda con el mismo apóstol Pablo para dejárselos. Y eso fue la misión de Pablo en versículo 25. Yo quiero ministrar a los hermanos en Jerusalén. Él explica el porqué en verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos lo que está pasando. Pablo fue encargado con esta ofrenda y tal vez para nosotros hay tanta facilidad. Podemos ir al supermercado ahí en la esquina y mandar dinero a cualquier lugar. Cualquier lugar. Fácilmente y así de rápido.
No era así en ese entonces.
Si tú, estando en Macedonia, habiendo escuchado por cartas o por mensajeros de que los hermanos en Jerusalén estaban pasando una severa necesidad y tú tuviste ganas de ayudarles, recolectaste una ofrenda, aquí está la suma, esperando que alguien que está viajando por allá y que sea de confianza, que puede tomar esa ofrenda para dejárselos. Ahí aparece Pablo. Pablo toma esa ofrenda y dice, ahora voy a Jerusalén. Versículo 27 nos explica, es como un paréntesis, porque explica el motivo de esta ofrenda. Dice, porque les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Bueno, lo que vemos aquí es que al escuchar de esta necesidad, aplicaron la regla de oro. En Mateo 7, verso 12, Jesús dijo, y todas las cosas que quisieres que los hombres hicieran con vosotros, hácelo también con ellos. Entonces los hermanos en Macedonia, escuchando esta necesidad, por hambre y por lo que fuese, dijeron, bueno, si yo estuviera en esa situación, yo quisiera que los otros me ayudaran. Hacen la colecta, lo manda con Pablo. Pero miren esto. Pablo dice que está bien lo que están haciendo. Porque si los gentiles, los de Macedonia, los de Acaya, han sido hechos participantes o recipientes de sus bienes espirituales. ¿De dónde brotó el Evangelio? ¿De qué ciudad? Jerusalén. Comenzó en Jerusalén. De Jerusalén, el cuartel del Evangelio, salieron otras ciudades. Fueron los apóstoles, fueron discípulos, fueron convertidos. Y cuando llegaron a Macedonia, Acaya, esos gentiles escucharon el Evangelio a causa de los de Jerusalén. Porque Jerusalén pone los fondos para mandar los misioneros, para mandar los mensajeros. Y Pablo dice, ahora que esos gentiles han sido hechos participantes de bienes espirituales, ahora tienen la vida eterna, ahora tienen paz de Dios, ahora tienen muchas cosas espirituales. No es nada de malo que ellos paguen o recompensen a los hermanos que les sirvieron en esa necesidad. Dice, deben también ellos servirles en los carnales, cosas físicas. Y ahí tenemos un principio bíblico. Si alguien te ministra algún bien espiritual, no es nada malo que tú retribuyas a esa persona en lo físico. Vayan a 1 Corintios 9. No, a la verdad no mucho me gusta hablar de esto, porque a veces puede ser malentendido. Y hay quienes tienen la mala percepción de que la iglesia siempre está pidiendo dinero. Y no es así, no es así. Pero cuando leemos un versículo como este, tenemos que explicarlo y exponerlo. 1 Corintios 9. Y versículos 11 a 14. Pablo está hablando en este capítulo de su apostolado, de que él era apóstol y no tenía que trabajar. Sin embargo, él trabajaba por necesidad. Verso 11. Si nosotros os sembramos lo espiritual, predicación, oración, etc., es gran cosa. Si cegáramos lo vuestro canal, si otros tienen en vosotros esta potestad, no más bien nosotros, mas no hemos usado esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario, y los que sirven al altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo dice, mira, yo ministré entre ustedes. Entonces no es gran cosa que yo reciba un apoyo económico. Es más, el Señor lo ordenó. Muy importante, hermanos. Muy importante. Hay quienes abusan, lo sé. Hay quienes lo hacen por amor al dinero, lo sé. Pero es bíblico que un ministro de Dios reciba recompensación por el trabajo que está haciendo, más aquellos que lo están haciendo y no tienen trabajo secular. Pablo dice, mira, yo cuando estaba entre ustedes, yo trabajé con mis manos. En Hechos 20 dice, por no ser carga, por no ser gravoso a ninguno de ustedes. Pero lo correcto es que los gentiles recompensasen a aquellos judíos que habían ministrado en sus necesidades espirituales. Ahora bien, Romanos 15, rápidamente. Romanos 15, versículo 28. Así que, cuando hubiere concluido esto, y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Así que resume lo que era su plan. Voy a Jerusalén con este subsidio para los hermanos. Luego de eso, voy en camino a España. Pero como voy por allá, voy a visitarlos a ustedes en Roma, pasar un tiempo, tal vez si tienen algo para mí, entonces ahí puedo ir a España. Pero sabe, hermanos, y está un poquito fuera de esta enseñanza, pero si usted lee el libro de Hechos, Pablo fue a Jerusalén contra la voluntad del Señor. No quiero entrar en eso ahora porque no es directamente aquí en Romanos 15. Basta con decir que él fue a Jerusalén después de haber sido avisado para el Espíritu Santo de no ir allá. Pero quiso ir. Él fue. Y él llegó a Roma, pero no como él quería. Llegó como prisionero. Ministró allá, pero no tenemos el relato de que él fue a hacer de gran bendición como él quería hacer. Y de llegar a España, la Biblia nunca relata que él llegó a España. Nunca llegó, por lo que dice la Biblia. La tradición puede ser otra cosa. Así que siempre nuestros planes están bajo la voluntad del Señor. Verso 29. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo supone que su llegada a Roma será con abundancia de la bendición del Evangelio. El Evangelio, hermano, son las buenas nuevas de la salvación. Y siempre es una bendición y siempre es grato que alguien predique el Evangelio. Siempre va a traer bendición. Bendición espiritual, por cierto. Verso 30. Ruegoos, empero, hermanos, por el Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Pablo ahora pide algo a los hermanos que involucra la Santa Trinidad. Por Jesús, por el Espíritu Santo y oraciones a Dios. Lo que él está pidiendo es oración. Que los hermanos oren por él. Miren esto, hermanos. El gran apóstol Pablo, con esa comunicación, esa línea directa que él tenía con Dios, podríamos decir, le ruega a estos hermanos que ni siquiera los había visto en persona, pero había escuchado de ellos, él lo está escribiendo. Quiero que ustedes oren por mí. Entre más gente orando por mí, mejor. Pablo solía reclutar ayuda de los hermanos. A los Corintios, en capítulo 1, verso 11, reclutó ayuda en la oración. En Efesios 6, verso 18 y 19, lo mismo de los Éfesos, decía, oren por mí. Lo mismo de los Tesalonicenses, oren por mí. Y aquí a los Romanos, oren por mí. Pero no en una forma general. sino en versos 31 y 32, Él pone motivos específicos de oración. Vamos a ver. Verso 31. Que sea librado de los rebeldes que están en Judea. La primera petición. Hermanos, oren por mí para que cuando yo vaya a ministrar en las diferentes ciudades, que los rebeldes, los incrédulos, los que se oponen al evangelio, que no sean de estorbo para mí, que Dios me abra paso para predicar en público sin impedimento alguno. Porque Pablo tenía que enfrentar eso. A veces cuando predicaba en la sinagoga, se levantaba un alboroto, de modo que la predicación fue achicada. Así que Pablo pedía libertad en la oración y que esos rebeldes de los judíos, los de Judea, no iban a ser un estorbo para él. También podemos pensar, porque tenemos una referencia en Hechos 15, de unos hermanos que bajaron de Judea, que traían falsa doctrina. Y Pablo, entre muchas cosas, necesitaba oración, que Dios siempre le mantuviese en la línea correcta. De no extraviar a un lado ni al otro lado, por más fuerte que fuese la influencia de otras personas, que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Segundo, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea, este viaje que voy a tomar ahora para Jerusalén, que yo pienso tomar y que voy a tomar con la ayuda de Dios, yo quiero que sea de agrado, que pueda ser de bendición para mis hermanos. Este dinero que estoy trayéndoles, que sea bien recibido y bien administrado y bien usado. Y ahora cuando esté allá, que pueda predicar, pueda ministrar y ser de bendición a los hermanos. O sea, son buenas peticiones que lo está haciendo, buenos motivos. Y nótense que no son peticiones egoístas. No les pedía, hermano, oren que Dios me dé buena salud, oren que Dios me dé mucho dinero, que Dios me conceda esto y lo otro. No, está pidiendo por cosas espirituales. Que Dios guarde mi ministerio, que Dios me ayude a ser de bendición para otros. Y la última petición que él hace, verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Luego de partir de Jerusalén, oren para que sí pueda por fin llegar a verlos. Porque, mira, ha sido mi deseo por muchos años llegar a ustedes y ha habido muchos estorbos. Pero oren para que Dios pueda abrir puertas para que yo pueda llegar ante ustedes. ¿Con qué fin? Para gozarme con ustedes y que seamos recreados los unos a los otros. Que tanto ustedes pueden servir de ánimo para mí como yo para ustedes. Hermanos, es alegre cuando vienen personas de otros países, otros estados para ministrar. Y nosotros siempre queremos ser de bendición para ellos, como ellos quieren ser de bendición para nosotros. Y así funciona cuando hay esta clase de visita. Y es lo que Pablo estaba esperando, una reunión de gozo con los hermanos. Pero miren esa frase otra vez en verso 32. Por la voluntad de Dios. Todo sujeto a la voluntad de Dios. Verso 33, terminando. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una salutación muy común en la Biblia. Que el Dios de paz esté con ustedes. Que Dios les colme de su paz. En fin, Pablo deseaba que la paz de Dios estuviese siempre con esos hermanos. Que cualquier tribulación que tuviesen, cualquier angustia mental, que la paz de Dios podía consolar esas situaciones. Así que tanto Pablo pedía oración de ellos, como él les bendecía y él oraba por esos hermanos también. Muy bien, hermanos, vamos a llegar hasta ahí nada más. La semana que viene vamos a entrar en capítulo 16, el último capítulo. Yo creo que en un par de semanas, dos, tres semanas, podremos terminar este libro y a comenzar un nuevo libro. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo?